Cuentas con Salud, un espacio de la Alcaldía de Bogotá para conocer todos los logros, avances y proyectos del sector salud en la capital.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cuentas con Salud. Hoy, 11 de diciembre de 2019, hoy acá en Cuentas con Salud, un espacio para que usted se informe de todos los logros, avances y proyectos de la salud en las 20 localidades. Hablaremos durante qué va a hacer durante las festividades de fin de año la Secretaría Distrital de Salud. Hace un llamado a la comunidad para que tome medidas preventivas y evite accidentes en el hogar que, principalmente, ocurren en cocinas y baños, afectando especialmente a menores de edad. Por esta época, los accidentes caseros tienden a aumentar, originados por caídas, quemaduras, intoxicaciones o golpes contundentes que generan lesiones y traumas. Todos esos accidentes involucran, en su mayoría, a niños y niñas y adultos mayores. Igualmente, la Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a los ciudadanos para que no manipulen ningún tipo de pólvora y así evitar personas quemadas o lesionadas. ¿Cómo mantener este cuidado con los niños en épocas de vacaciones? Pues lo conoceremos con el doctor Henry Alejo, psicólogo y epidemiólogo de la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud. Los saludamos, doctor Henry, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
Ya vamos con usted, pero primero quiero presentar la noticia del día. Por primera vez en la historia del país se construirá un hospital bajo el esquema de asociación pública-privada. Se trata del Hospital de Bosa, que se especializará en la atención de adultos y beneficiará a más de 400.000 personas del sur occidente de la capital del país. Y como todos los miércoles en Cuentas con Salud, tenemos las noticias más importantes que se están registrando en las cuatro subredes de la capital del país y en la EPS Capital Salud. Desarrollaremos estos temas hoy en Cuentas con Salud.
La salud sin carreta. Hoy en Salud sin Carreta, la noticia de la semana es:
la Secretaría Distrital de Salud ya recibió cuatro oferentes quienes previamente se habían preclasificado dentro de un proceso que contó con 13 manifestantes de interés. 12 pasaron esta etapa y hoy se recibieron de manera concreta las cuatro ofertas finales. Todo esto para que el distrito, como un hecho histórico, construya el primer hospital bajo el esquema APP del país. Se trata del Hospital de Bosa, que se especializará en la atención de adultos y beneficiará a más de 400.000 personas, habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Alfredo Rueda, gerente de proyectos APP de la Secretaría Distrital de Salud, nos explica la importancia de este proyecto para Bogotá.
Tenemos la complacencia de informar a toda la opinión pública que el día de hoy fueron recibidas las ofertas para el desarrollo del Hospital de Bosa bajo la modalidad de APP. Recibimos un total de 4 oferentes, los cuales previamente se habían precalificado en un proceso al cual se presentaron 13 manifestaciones de interés en total. 12 pasaron esa etapa y hoy en día ya recibimos de manera concreta las 4 ofertas. Esto significa que ya es una realidad, es inminente el proceso de adjudicación y contratación de este hospital. Estas ofertas que se recibieron ya cumplen con requisitos habilitantes. Habrá que mirar la oferta técnica y, por supuesto, la oferta económica y hacer la adjudicación, que está prevista para el día 27 de diciembre del presente año.
La megaobra estará ubicada en la calle 73 Sur, 100A53. Tendrá un área construida cercana a los 30.000 metros cuadrados, con una inversión de $1 billón para la construcción, dotación y asegurar el funcionamiento del nuevo hospital de Bosa por 15 años. En Cuentas con Salud, el gerente Rueda nos explica cómo operará este hospital.
Y adicionalmente está previsto que el hospital tenga una fase de operación durante 15 años, en los cuales el contratista va a garantizar la infraestructura en perfectas condiciones, todo el equipamiento y muebles del hospital igualmente funcionando, y va a hacer mantenimiento de estos equipos y la infraestructura, además de la vigilancia y el aseo correspondiente a la edificación. Por su parte, el sector público, nosotros como Secretaría de Salud y particularmente la Subred Suroccidente, hará la parte correspondiente a la prestación del servicio de salud, es decir, aportará los médicos, enfermeras y personal necesario para prestar el servicio.
Tu salud cuenta. Hoy en Tu Salud Cuenta hablamos de...
Durante las temporadas de diciembre y enero, en la que celebramos la noche de velitas, Navidad, Año Nuevo y Reyes, muchísimas personas aprovechan para descansar, estar en casa, irse de vacaciones y por tal razón se incrementan los riesgos de sufrir accidentes en el hogar, principalmente en cocinas y baños. Pero no solamente los menores de edad son los más expuestos a estos accidentes. Cualquier persona puede sufrir una quemadura por llama o líquido hirviente. Cualquier persona se puede caer, pegar, cortar e intoxicar. Por tal razón, la Secretaría Distrital de Salud llama la atención a padres, cuidadores y adultos en general para que tomen las medidas pertinentes. Asimismo, el distrito hace un urgente llamado a todos los bogotanos para que no quemen pólvora. Por ningún motivo manipulen ese tipo de artefactos que atentan contra la integridad física de las personas. Para hablar de estos dos temas, nos acompaña en Cuentas con Salud el doctor Henry Alejo, a quien ya habíamos saludado, y le pregunto al doctor Henry Alejo, que es psicólogo y epidemiólogo de la Subdirección de Vigilancia, ¿qué tan frecuentes son estos tipos de accidentes caseros que uno piensa que de pronto no es con uno? Doctor Henry, con las buenas tardes de nuevo.
Sí, muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia, los accidentes en el hogar o los accidentes domésticos se presentan durante todos los periodos anuales, durante todas las fechas, pero suelen incrementarse en temporadas de vacaciones. Por un hecho obvio, es que están en casa, sobre todo los menores de edad, que son los más afectados, porque cada 100 casos que se reciben en centros de urgencias, el 30% de estos accidentes en el hogar suelen afectar principalmente a los menores de 11 años, a los menores de edad, porque son población en condiciones de vulnerabilidad, igualmente con los adultos mayores. Por razones de su edad, por razones de exposición, por época de vacaciones, suelen incrementarse la frecuencia de accidentes.
En el caso de esos accidentes, ¿cuál es el que más frecuentemente se presenta?
El registro que nosotros llevamos a través del sistema de vigilancia de lesiones de causas externas nos muestra básicamente caídas de altura, caídas de su propia altura, quemaduras, las más frecuentes son con líquidos hirvientes. Posteriormente se ubica el accidente con objetos contundentes, básicamente golpes, y posteriormente heridas provocadas con objetos cortopunzantes. Digamos, en relación con el mecanismo, los accidentes se presentan en ese orden de frecuencia.
¿En este tipo de accidentes uno podría pensar que hay posibilidades incluso de muerte?
Claro que sí. Claro que sí, siempre hay posibilidades de que ocurra, infortunadamente, un deceso, de acuerdo a la gravedad del accidente y de acuerdo también al mecanismo que causó ese accidente. Intoxicaciones, quemaduras por varios motivos, con electricidad, con líquidos hirvientes en menores de edad sobre todo, asfixia mecánica producida también por ingestión de elementos, muy frecuente en niños, y también las caídas por la no existencia de barreras físicas que reduzcan la probabilidad que un accidente ocurra.
Claro. Digamos, ¿cuáles son los consejos más prácticos que uno debe dar?
Bueno, cuando se trata de menores de edad, básicamente tener en cuenta en el caso de las intoxicaciones el no acceso a sustancias medicamentosas. Es muy frecuente la intoxicación también con este tipo de medicamentos. Hay unos envases que tienen seguridad, o sea que no son de fácil apertura por un niño. El acceso a ellos, el acceso a incluso elementos de aseo que están dispuestos en el hogar, cuando se trasvasan esos líquidos que se utilizan para el aseo, generalmente hipoclorito o sustancias que contienen amoníaco, los niños suelen ingerirlas. El cubrir los tomacorrientes, las protecciones eléctricas, las sobrecargas eléctricas son incluso causa no solamente de lesiones en sitios específicos, sino que pueden ocasionar incluso incendios. Los juguetes son otro tema que suele constituirse en un riesgo si no tenemos en cuenta las instrucciones de uso de ellos y las edades que determina el fabricante, y sobre todo la supervisión de los adultos durante las actividades que desarrollan los menores de edad. La población adulta mayor también suele estar expuesta. Por razones de su edad, la disposición de los elementos en escaleras, el acceso a las cocinas, a los baños generalmente son o tienen superficies que son resbalosas o de poca fricción, suelen usarse algunos elementos preventivos que impidan las caídas que en un adulto mayor suelen provocar traumas por fracturas, incluso heridas abiertas o fracturas abiertas que son producidas con caídas simplemente de su propia altura. Cuando son caídas de altura, las lesiones suelen ser de mayor gravedad.
Pues vamos a hacer una digamos una ronda y vamos a estar con Freddy Bonilla para que nos diga, Freddy, que está en las calles y que está averiguando cómo hacen las personas para tomar medidas y evitar este tipo de accidentes caseros. Freddy.
Buenas tardes, Manuel, y a todos los oyentes de Cuentas con Salud. Pues bien, los saludo aquí desde la localidad de Suba, donde estamos hablando con varias personas sobre el tema de cómo han preparado sus viviendas o cómo previenen aquellas zonas vulnerables para algún accidente casero. Pues el tema de hoy es accidente casero y por eso estamos hoy hablando con muchos usuarios sobre este tema. Y hasta ahora me encuentro con Yuri, que nos va a contar. Bueno, Yuri, ¿usted tiene adecuada su vivienda o tiene alguna manera de evitar accidentes caseros con su hijo?
Sí, señor, pero en este caso nosotros lo que hacemos es de pronto en tema de la cocina, en dejar que él se acerque o colocar las ollas de pronto no pues al fondo para que no se vaya a regar o no dejar los cuchillos por ahí. Más o menos como en ese aspecto es que nosotros protegemos más en tema de la cocina.
Bueno, muchas gracias, doña Yuri, por participar aquí en Cuentas con Salud. Pues ahora me encuentro con Lidia. Lidia, muy buenas tardes, bienvenida aquí a Cuentas con Salud. Y cuéntenos, su merced, ¿cómo prevé de pronto un accidente en su vivienda?
Bueno, en mi vivienda lo que más tengo en cuenta es desconectar los electrodomésticos cuando salgo, que nada quede conectado y siempre cerrar la llave del gas, es lo que siempre hago, pero no tengo en cuenta como más cosas aparte de eso.
Bueno, muchas gracias, Lilia, muy amable por participar aquí en Cuentas con Salud, muy gentil. También nos encontramos con Carolina, que nos va a contar. Bueno, Carolina, aquí en Cuentas con Salud, cuéntenos, ¿usted tiene algún plan en su vivienda que evite los temas de accidentes caseros?
Sí, señor, yo tengo lo que son los cuchillos y los cubiertos que tengan punta filo, los retiro de lo que son las cucharas, cosa de que los niños o los adultos vayan de pronto a meter la manito a cortarse, lo que es también retiro el aceite del lado del fogón, lo que son los fósforos, las mecheras, todo lo dejo muy separado, solamente donde yo los pueda manipular.
Bueno, muchas gracias por participar aquí con nosotros en Cuentas con Salud, muy gentil.
Bueno, sí, señor.
Pues Manuel y oyentes de Cuentas con Salud, así como ella, muchas personas se prevén en su vivienda para evitar accidentes caseros que regularmente se presentan en sus hogares. Pues bien, me despido de ustedes aquí desde la localidad de Suba, donde hicimos este reporte sobre accidentes caseros.
Desde la subred sur occidente, Daniel Sicachá nos preparó un informe con más recomendaciones para evitar accidentes caseros.
Cordial saludo desde la Surrex Suroccidente. En los periodos de vacaciones de nuestros niños suelen incrementarse los accidentes caseros por múltiples causas. Y lo más grave es que muchos se producen por descuido de los propios adultos. ¿Pero qué recomendaciones hay que tener en cuenta para evitar estos accidentes? Le preguntamos al médico pediatra de la Surrex Suroccidente, Raúl Manrique.
Estar alerta con el donde estemos guardando medicamentos o tóxicos, estar alerta en los parques, en los sitios públicos, estar alerta en la casa, sobre todo cuando hay terrazas que no tienen seguridad, puertas cerradas, caídas de un segundo o tercer piso son frecuentes acá, porque la imprudencia de los adultos al dejar terrazas abiertas y que además son inseguras ocasionan traumatismos severos de los niños.
Tenga en cuenta que en caso de cualquier accidente casero no debe dudar en asistir a los servicios de urgencias de la red hospitalaria. Recuerde que por negligencia por parte de los padres o cuidadores podría ser investigado penalmente. Para Cuentas con Salud, informó Daniel Sicachá.
Cuentas con Salud por toda Bogotá.
Vamos entonces ahora con la red sur de Bogotá, José Ignacio Manrique, el informe de la Subred Sur.
Uno de los grandes logros de la Subred Sur en el 2019 fue la implementación del Centro de Excelencia en la Atención Materno-Infantil en el Hospital de Meissen, brindando atención especializada y resolutiva a madres gestantes y niños del sur de la ciudad. Una de las novedades de esta unidad es la valoración de triaje en el servicio de urgencias obstétricas por un especialista. El profesional de enlace de la UMES Meissen, Ricardo Martínez, nos cuenta sobre este servicio.
Estamos brindando la atención en el servicio de urgencias ginecológicas, obstetricia, por parte de un profesional especializado, un ginecólogo, el cual es el encargado o ginecóloga encargada de hacer la consulta y triage de las pacientes con el fin de agilizar el proceso, tener un diagnóstico específico, detallado y mucho más acertado al hacerlo por un profesional de esta rama y darle una atención más oportuna a nuestras usuarias.
Alrededor de 100 pacientes son atendidos diariamente por este servicio. Marisol Forero es una de ellas y nos entrega su experiencia.
Tengo 23 semanas de embarazo. Es primera vez que asisto al hospital de Meissen porque tenía dolor bajito. Me ha parecido muy buena la atención porque me ha atendido un ginecólogo que me ha enviado exámenes y medicamentos y por eso estoy muy agradecida con el hospital.
De esta manera, la Surrex Sur aporta al fortalecimiento de la ruta de atención materno-perinatal y al mantenimiento en cero los casos de mortalidad materna por causa directa en el sur de la ciudad. Para Cuentas con Salud, informó José Ignacio Manrique.
Y ahora vamos a la subred norte, Catalina Cortés. Catalina.
Hola, buenas tardes. Hoy estoy con Marina Obando, profesional del área de participación comunitaria en el evento de cierre de actividades de las organizaciones de salud de Usaquén. ¿Cuál es la importancia de este evento y cuáles son los logros que han alcanzado?
Bueno, la importancia del evento es porque ahí se hace un reconocimiento al trabajo que las organizaciones han realizado durante todo este año, sobre todo en un ejercicio articulado con las instituciones, con la alcaldía local de Usaquén y con la subred norte. Se logra el cumplimiento de todas sus acciones, de todas sus actividades propuestas para el mejoramiento en la prestación de los servicios de la localidad.
También me encuentro con la presidenta de la Junta Asesora Comunitaria de Usaquén. ¿Cómo ha sido el balance en este año de servicio?
Bueno, mi nombre es Teresa Puentes, presidenta de la Junta Asesora Comunitaria de Usaquén. Nosotros como Junta realmente este año en unidad con la alcaldía y con los representantes de salud de la Red Norte, hemos logrado el 100% todo lo que nos hemos propuesto en este año y ha sido una gran satisfacción para mejorar todo lo que es en salud en la Red Norte.
Y ahora, desde Centro Oriente, Norberto Patarroyo.
Hola, buenas tardes, buenas noticias desde la Surred Centro Oriente. ¿Qué hacen los niños en esta temporada? Pues desde la Surred tenemos buenas noticias. Me acompaña la doctora Sandra Contreras, ella es odontóloga del equipo de profesionales del espacio educativo. Bienvenida. ¿Qué hacemos con los niños que a veces salen de estudiar y no tienen nada que hacer?
Durante las vacaciones, nosotros como Subred Centro Oriente Espacio Educativo seguimos trabajando desde la estrategia Sintonizarte a través de una articulación con el IDDE en un programa que se llama Vacaciones Saludables Recreativas.
Bueno, y en esas vacaciones, ¿qué hacen los niños?
Los niños se inscriben previamente los días sábados con el IDDE y articuladamente con nosotros. Hacemos todo lo que es actividades lúdico-pedagógicas siguiendo en las temáticas del Plan Decenal de Salud Pública, lo cual son alimentación saludable, enfermedades transmisibles, etc.
Muchas actividades desde la Subred Centro Oriente para los niños, recreación. Buenas noticias, porque ellos también hacen parte de los diferentes programas que tiene nuestra Subred. Que tengan una feliz tarde.
La comunidad cuenta. Preguntas y opiniones de líderes de la comunidad en temas de salud.
Bueno, vamos entonces a hablar con la comunidad. Y la comunidad, la primera que persona que pregunta es Amalia desde Bosa. Ah, no, perdóneme, Santiago, claro. Santiago desde Suba, sí, señor.
Muy buenas tardes. Quisiera saber cómo evitar las intoxicaciones en casa.
Doctor Henry.
Bueno, muy bien. Hay que, en primera instancia, mirar que las intoxicaciones se pueden dar por múltiples causas. Una de ellas, muy frecuente en esta época, son las intoxicaciones por alimentos. Las recomendaciones en este caso van desde mirar la fecha de caducidad y de mantener las cadenas de frío. Muchas veces compramos, por ejemplo, embutidos o carnes, y durante el transporte de esos cárnicos o de esos embutidos que se consumen mucho por esta época, no se preserva la cadena de frío. Es decir, la persona suele salir 7 de la mañana, está regresando 7 de la noche, y durante ese lapso de tiempo los alimentos no tuvieron o no mantuvieron una cadena de frío. Eso aumenta la probabilidad de una intoxicación. Lo mismo la higiene en la manipulación de los alimentos. Son intoxicaciones causadas por alimentos. También están las intoxicaciones causadas por medicamentos, en donde la vulnerabilidad más alta se encuentra, como lo habíamos señalado inicialmente, en adultos mayores y en niños. Entonces, el acceso a los medicamentos, el conservar las fechas de caducidad de los mismos, en tenerlas claras y en mantenerlas marcadas de qué tipo de medicamento es, porque a veces se da intoxicación por confusión de alimentos o por la dosificación de los mismos. Y en tercer lugar, los elementos de aseo, el trasvasar elementos de aseo que contienen sustancias tóxicas como amoníaco, hipoclorito o sustancias cáusticas, es con mucha frecuencia una fuente de intoxicación para ocasionar accidentes en el hogar.
Ahora viene Amalia desde Bosa.
Buenas tardes, quisiera saber cuáles son los riesgos con la electricidad en el hogar.
Bueno, muy importante esta pregunta, porque solemos asumir que las quemaduras son provocadas generalmente por fuego, por llamas, por presencia de fuentes hirvientes, líquidos hirvientes, pero hay otras causas y una de ellas es la electricidad, que reviste varios riesgos. El primer riesgo que hay con la electricidad es la sobrecarga de las fuentes eléctricas. Cuando yo conecto a una fuente de potencia varios elementos, tengo que tener la precaución de no sobrecargar esa fuente por los elementos que estoy conectando. Un ejemplo muy concreto son las fuentes que expiden calor. Si una plancha se conecta, el cable generalmente de esas planchas es más grueso para impedir el sobrecalentamiento de los cables y provocar un incendio. Si en una fuente se conectan varios electrodomésticos, por poner algún ejemplo, no solamente estoy exponiendo el electrodoméstico para provocar un daño definitivo, sino potencialmente puedo producir una fuente de ardiente al hacer cortocircuito por el desgaste o por la sobrecarga y provocar un incendio y desde luego quemaduras. Las fuentes eléctricas también deben estar aisladas y cubiertas. Tenemos casos de muchas quemaduras en niños provocadas simplemente por el acceso a estas fuentes eléctricas, por no cubrir esas fuentes. Las tomas corrientes se deben cubrir y revisar los aislantes de las fuentes de electricidad. El desgaste de cableado es algo muy frecuente y tenemos que estar mirando siempre las condiciones de los electrodomésticos o de los aparatos que tengamos que funcionen mediante electricidad. Es bien importante para evitar ese tipo de accidentes.
Pedro desde Usme.
¿Qué cuidados especiales se deben tener con los juguetes?
La Secretaría Distrital de Salud hace algunos años detectó algo que fue frecuente, y fue la intoxicación por pinturas de juguetes que contenían plomo. Es muy importante verificar el estado de los juguetes y sobre todo las instrucciones de manejo que tienen los mismos. Los juguetes vienen destinados para ciertas edades. Pensemos en un juego que tiene elementos de pequeño tamaño al cual puede acceder un menor de edad, introducirlo a la boca y producir una asfixia mecánica, un atragantamiento que puede conducir a la muerte de ese menor. La supervisión de los juegos por parte de cuidadores o los adultos responsables o a cargo de los menores de edad es fundamental.
Doctor,
las recomendaciones
Henry,
de uso y las baterías en los juguetes que se suelen ingerir, ¿sí?
Es que se nos está agotando el tiempo, le quiero preguntar sobre pólvora. La gente dice la campaña, la pólvora no se toca. ¿Cómo estamos? ¿Estamos comportándonos bien o nos falta trabajar?
Nos falta aún mucho trabajo y un desarrollo cultural para el reconocimiento de que la pólvora no es inofensiva y se comporta como un material inflamable. El acceso de la pólvora por parte de los menores, siendo que podemos disfrutar de estos eventos bajo condiciones de seguridad, como se hace en muchos países, sin tener que hacer una manipulación directa de este tipo de artefactos que suelen afectar adultos y niños. Aunque se ha disminuido los casos en niños, también sigue la presencia de adultos incluso, o incluso de la manipulación bajo estados de alicoramiento de embriaguez.
Bueno, ahí está el doctor Henry Alejo, quien nos ha hablado sobre todos estos temas. Le agradecemos mucho, doctor Henry, por la participación en la tarde de hoy en Cuentas con Salud. Nos escucharemos el próximo miércoles en este su programa Cuentas con Salud, un espacio para que usted se informe de todos los logros, avances y proyectos de la salud en las 20 localidades. Le recomiendo.
No, con mucho gusto.
Muchas gracias. Le recomiendo en el Twitter de Luisa Morales, Luis Gonzalo Morales, el Twitter del Secretario de Salud, hay un video que él hace. Es divertido, pero sobre todo informativo.